se presentó el llamado libro abierto, Propuestas para apoyar el cambio educativo, donde se condensa el planteo de cambio educativo y educación para el cambio, que es impulsado por EDUI21. Su objetivo fundamental es promover la discusión y la construcción colectiva desde la apertura intelectual, la confluencia de enfoques y una forma de tomar conciencia para emprender un cambio profundo, sistémico, dialogado y de largo plazo acerca de la educación y del sistema educativo. Es difícil que Uruguay construya una sociedad de oportunidades sin un proceso de transformación de su educación, dice la presentación del libro, y recibimos para comentarlo al director ejecutivo de EDUI21, el sociólogo Fernando Filgueiras. Gracias, Fernando, por acompañarnos.
Es un gusto estar acá.
Bueno, un palacio colmado, lo cual genera, digamos, satisfacción en cuanto a la convocatoria de la institución es importante y las propuestas para discutir, porque ahí no hay nada definitivo, son propuestas para discutir.
Correcto.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son las primeras sensaciones que te dio ayer la presentación?
Positivas, el cansancio y la felicidad de haber terminado esta primera etapa que habíamos comprometido. Cuando se crea EDUI21, hace no tanto, ¿verdad? Comprometimos una serie de líneas de trabajo. Y una de ellas era la programática, una fundamental era la programática, en donde a través de un proceso colectivo nos comprometíamos a realizar y colocar una propuesta sobre la mesa de cambio estructural de la educación. Esta etapa está cumplida, se plasma en el libro abierto y se presentó ayer, como tú decías, con un Salón de los Pasos Perdidos colmado, con participación en ese espacio de todo el espectro político nacional, de referentes sindicales y de referentes empresariales, que era el otro elemento que también estaba en el espíritu de EDUI21, que era una propuesta que se planteara ante la República, ¿sí? Ante los actores políticos y sociales del país. ¿Qué mejor escenario que el Salón de los Pasos Perdidos? Quiero acá sí hacer dos comentarios puntuales más allá de las sensaciones positivas. La primera es, EDUI21 pide construir un sistema educativo en donde aprendemos a aprender y en donde aprendemos de nuestros errores también. Hay un error que se cometió, a mi juicio, serio, que fue la ausencia total de participación femenina dentro del grupo de expositores. No meramente por una lógica de cuotas, sino porque estas mujeres lideraron una parte muy importante del proceso de construcción del libro abierto. Virginia Piedra Cueva, Cecilia Zaffaroni, Adriana Aristimuño, Cecilia Rosso, por nombrar algunas simplemente. Y bueno, y de eso se aprende también, ¿verdad? Entonces, esto era una aclaración que me parecía importante marcarla desde ya. Y la segunda es que dentro de las reacciones, que fueron esencialmente positivas, me parece, de los diferentes partidos, también se está escuchando que desde EDUI21 la crítica es que no se ha hecho nada. Yo quiero insistir, digamos, EDUI21 no ha planteado ni está planteando que no se ha hecho nada. Y cuando digo que no está planteando que no se ha hecho nada, lo decimos de los últimos 30 años. Se han hecho muchos esfuerzos de diferente tinte y color. Y hoy se están haciendo esfuerzos fiscales, se están haciendo esfuerzos edilicios, se están realizando esfuerzos en el cambio de ciertas dinámicas educativas como lo son los laboratorios tecnológicos, la red de aprendizajes profundos, lo que fue maestros comunitarios. Yo podría listar un conjunto de elementos en donde primero sería una falta de respeto, pero además sería un error diagnóstico plantear que no se ha hecho nada. Porque justamente cuando vemos todo lo que se ha hecho y lo poco que se nos han movido algunos indicadores fundamentales de egreso, de aprendizaje, lo que vemos es que estas piezas importantes, necesarias, si no las juntamos en un proyecto de cambio estructural, con espalda política, con espalda fiscal, en un plazo de 10 años, entonces muchas de ellas se diluyen, se pierden o no logran los resultados que esperamos.
Sí, eso que aclarás respecto de que EDUI21 no ha dicho que no se ha hecho nada, tiene también relación con ese comunicado, ese pronunciamiento del Movimiento de Participación Popular, donde señala que parece que no se hubiera hecho nada y enumeran, lo estuvimos comentando acá en los titulares, enumeran una serie de cosas que se han hecho en la educación. Yo decía que son cosas que se han hecho por la vía de tener recursos, dinero. Pero más allá del debatecito puntual, digamos, con el MPP o con esto...
Yo sé que sí.
Pero, justamente, siendo más a lo general, esto no refleja quizá la principal carencia que hay para llevar adelante una reforma educativa, que es voluntad política y humildad para escuchar al otro.
Creo que precisamos, y bueno, yo diría que ayer el Salón de los Pasos Perdidos marca el cierre de una etapa, que es una construcción colectiva, con personas pertenecientes también de todo el espectro político, pertenecientes también a diferentes ámbitos, algunos directamente involucrados en el aula, en la dirección de escuelas y liceos, otros académicos e investigadores. Pero marca el inicio de una segunda etapa, que bien señalas vos, que es una etapa de conversación y escucha. ¿Sí? Marca la etapa del inicio de un gran acuerdo nacional. El libro abierto es abierto porque justamente lo que pretende no es cerrar la etapa y decir esto es lo que proponemos, sino porque es una herramienta de convocatoria para que el sistema político en lo que queda del 2018 y en inicios del 2019, antes de entrar en la carrera electoral definitiva, ¿sí?, logre ponerse de acuerdo sobre 6 herramientas fundamentales que nuevamente DUIC 21 se compromete a colocar sobre la mesa para que sean discutidas. Pero si uno mira el resumen ejecutivo o el libro abierto, uno ya ve pautas muy claras de qué es lo que queremos. Pero eso hay que plasmarlo en herramientas que implican modificaciones en reglas de juego, sistemas de gobernanza, instituciones, marcos curriculares, etcétera.
Mandar reuniones, perdón, Raúl. No, preguntaste tener reuniones con todos los partidos, ¿no?
Claro, sí.
Sí, sí.
Son varias las puertas que se tienen que abrir para lograr implementar esta
un anteproyecto de ley de educación. Vamos a colocar sobre la mesa un anteproyecto de ley de educación en donde vamos a solicitar que los partidos se sienten a discutirlo. Y vamos a tener estas reuniones, pero vamos también a escuchar, ¿verdad? Porque para construir ese anteproyecto de ley de educación ya tenemos muy claro algunas cosas que queremos, que son ejes que EDUI 21 define. Queremos un CODICEN con capacidad rectora que tenga integrados a los consejeros en el propio CODICEN, es decir, que no tengamos consejos por un lado y CODICEN por el otro. Queremos un ministerio con más autoridad política, con más capacidad de liderazgo político. Queremos centros educativos con mucha mayor autonomía. Pero eso hay que plasmarlo en un anteproyecto de ley de educación. Hay que cambiar la carrera docente, por lo tanto hay que cambiar el estatuto docente. Va a haber un anteproyecto de nuevo estatuto docente. Eso hay que discutirlo con asambleas técnicos docentes, con sindicatos, con partidos políticos. Pero coloquemos estos elementos sobre la mesa para llegar al 2020 y decir, bueno, estos elementos fundamentales están no totalmente acordados, pero en sus grandes trazos acordados para poder aprobarlos tempranamente y quien quiera que sea el gobierno se dé el espacio para poder empezar a trabajar. Nombré solo 2 herramientas, pero son 6 las herramientas que planteamos que hay que colocar sobre la mesa. Y la última es un marco presupuestal, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos que se requieren para este cambio que estamos planteando?
¿Y cuáles son, digamos, los elementos para que no se generen los anticuerpos tan habituales en nuestro país cuando uno propone cambiar algo? Enseguida los anticuerpos se generan, ¿no?, para inhabilitar cualquier propuesta de cambio.
Bueno, creo que una de las cosas es lo que estamos intentando hacer desde DUI 21, ¿verdad? Convocar, hablar, pedir eso, la escucha, la humildad, la tolerancia propia y ajena, ¿verdad? Plantearnos que no se avanza sin propuestas concretas. Es decir, no se avanza con retórica genérica. Se avanza diciendo, esto se hacía de esta manera, nosotros estamos proponiendo hacerlo de esta otra. Ustedes están en desacuerdo, sea quien sea que está en desacuerdo. Bueno, ¿cuál es la otra manera? Comparten primero el diagnóstico de que la forma en que lo estamos haciendo no es la correcta. La forma en que estamos eligiendo horas no es la correcta. La forma en que estamos coordinando la gobernanza no es la correcta. La ausencia aún de un sistema nacional de evaluación estandarizada es una pieza que precisamos. Bueno, ¿estamos de acuerdo en esto? La forma concreta, etcétera. Escuchémonos, discutamos. Entonces, esa es una parte del asunto. La otra es la que venimos intentando desarrollar y que queremos que muchos se sumen: tener espacios en la prensa, para seguir planteando ante el público, ante la ciudadanía, la necesidad de estos cambios y el tipo de cambios, porque esa es la ciudadanía que en definitiva luego presiona y coloca en la agenda estos planteos. Y tercero, el trabajo que venimos desarrollando en Formar y Aprender, que es esta serie de talleres en donde invitamos referentes extranjeros y nacionales en diferentes temas para trabajar con el cuerpo docente, ¿verdad?, sobre muchas de estas temáticas. Entonces, es una forma de ir allanando en el diálogo con los docentes, en el diálogo con la ciudadanía y en el diálogo con los partidos políticos, allanando estos posibles obstáculos, uh-huh, estos posibles frenos, pero no va a ser fácil. Nadie está diciendo que lo que nos queda de trabajo por delante, a nosotros, pero a toda la sociedad uruguaya, va a ser fácil. Ponerse de acuerdo en un gran cambio educativo no es una tarea simple, pero es una tarea que, bueno, venimos emprendiendo y que creemos que el Salón de los Pasos Perdidos marca el inicio de esta segunda etapa de construcción de dicho acuerdo.
¿Es posible sacarle, digamos, la capa ideológica, política, que siempre va asociada a la educación, para poder analizar, digamos, ¿no?, el centro, el meollo de la educación, ¿no?
Depende de qué posturas ideológicas estamos hablando. Yo creo que en Uruguay hace mucho tiempo, y eso es un capital positivo, triunfó una idea esencialmente progresista de la función de la educación, como idea, como noción, ¿sí?, de construcción de ciudadanía, de igualdad, etc. Esa idea es hegemónica en Uruguay. Es decir, más allá que después no la estamos logrando siempre plasmar en la realidad. Por lo tanto, a diferencia de otras cosas, si discutimos, por ejemplo, de asignaciones familiares o de seguridad social, en donde hay posturas ideológicas que generan, que creen que hay instrumentos diferentes para fines diferentes, ¿sí?, en educación tenemos, en realidad, un espectro lo suficientemente amplio de acuerdo bajo una tónica progresista, esencialmente progresista, de la mirada de la educación. Entonces creo que bajo ese paraguas, lo normativo no nos frena, puede contribuir. El problema es después la traducción de eso en las estructuras, instituciones, orientaciones y herramientas concretas.
No te frena, Fernando, pero hoy veíamos esta agrupación, ¿cómo se llama?
Sí, Pedagógica Siglo XXI.
Sí, no sé, ¿no? Hablando de una educación neoliberal,
sí,
de reformas neoliberales en los últimos 30 años en el país. O sea, esa lógica progresista también te lleva muchas veces en el discurso, uh-huh, a plantear este tipo de dislates, digamos. No,
o sea, pero lo que pasa es que hay una confusión muy seria cuando se plantea que... Por un lado, si se plantea que EDUI 21 y la propuesta de EDUI 21 es neoliberal, no lo es. ¿Cuál es la matriz que existe? Chile se aplica neoliberal en algunos aspectos educativos. Es, por ejemplo, el sistema de voucher o el sistema de charter. Ni siquiera es el sistema de no gratuidad, ¿verdad? Es decir, a nadie se le ocurre ya, hay un triunfo ideológico de la humanidad. Sí. De que la educación es un bien público, sí, que debe ser financiado por el Estado y que debe ser gratuito.
Quiero recordar que el sistema de voucher fue mencionado por el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral última.
Sí, pero fue una cosa muy puntual con respecto a...
Se mencionó, o sea, te quiero decir, no era una cosa tan demonizada por la izquierda que no se pudiera mencionar. El candidato a la presidencia lo mencionó.
Pero el término neoliberal, yo creo sí, que está referido a dos elementos esenciales que nadie está planteando, yo creo, hoy en Uruguay. Uh-huh. O un modelo de voucher y charter, uh-huh, ¿sí?, como sistema educativo, que es muy diferente el que existan alternativas privadas, ¿verdad?, de provisión del bien de educación, que, bueno, eso existe y es parte del sistema. Y lo otro, lo de competencias. Estos son los dos elementos de la crítica a propuestas neoliberales.
¿Competencias, a qué te referís?
Es decir, quieren solo formar para el mercado laboral, ajá, entonces sería neoliberal en ese sentido, es decir, de mercancía, que se quiere generar personas que son mercancía y nada más. Y lo otro, quieren ir a un sistema privatizado de prestación por la vía de voucher y charter. Nosotros defendemos un sistema esencialmente público y de Estado garante. Y por el otro lado, creemos en un modelo en donde hay que formar en competencias y conocimientos, entendiendo por competencias cosas como la capacidad de cuestionamiento político, la capacidad crítica frente a los hechos de la realidad, los valores y la convivencia, la tolerancia, lo local y lo global como formas de ciudadanía, además de las habilidades, obviamente, de aprender a aprender. Es decir, las competencias de las que estamos hablando nosotros nada tienen que ver con competencias solo del mercado laboral.
Pero posiblemente con toda la reforma que estaba viviendo en el mercado laboral, con estas economías que crecen y no generan empleo, con la aparición de los robots, esto que acabas de decir vos, son elementos que son importantes para poder conseguir trabajo, digamos.
No, pero por supuesto. Por eso nosotros creemos que cuando hablamos de conocimientos y competencias estamos hablando de todo el espectro. Queremos formar competencias ciudadanas, competencias de aprender a aprender, competencias del trabajo, todas estas competencias y habilidades, pero no estamos circunscribiéndolo solamente a competencias para el mercado laboral. Es más, la educación media superior, que define el coto obligatorio de nuestra educación, así lo define constitucionalmente, ¿verdad? Y la ley de educación, nosotros esperamos que la gente siga luego estudiando, ¿sí? Siga formándose. Ahora, por eso digo, estas dos críticas de la idea de que hay un neoliberalismo en habilitar y querer generar una opción básicamente de mercado privada en la prestación de servicios y de solo querer formar mercancías, no es correcta cuando uno lee el libro abierto, cuando uno lee las propuestas que están allí. Podemos discutir sobre otras cosas, pero estaríamos ante un diálogo de sordos si la crítica que se le está haciendo a una propuesta nada tiene que ver con lo que la propuesta está colocando sobre la mesa.
Fernando, tú hacías referencia que hay que encarar la reforma en varios niveles. Uno de ellos es reforma en el marco normativo, por ejemplo, la de educación. Uh-huh. Ya tuvimos una ley de educación en la primera administración de Vázquez.
Sí.
Costó mucho trabajo a pesar de que el oficialismo tenía la mayoría. ¿Cómo percibís que puede ser una nueva discusión con esas implicancias que tiene, de alguna forma, para algunos afectar la autonomía de los distintos consejos y demás, ¿no?
No va a ser una discusión fácil, pero la reacción que tuvimos de los diferentes referentes partidarios que estuvieron en la mesa del Salón de los Pasos Perdidos, desde el Frente Amplio hasta el Partido de la Gente, digamos, fue una reacción, a mi juicio, positiva, madura, en donde todos estamos entendiendo que tenemos un problema en la institucionalidad. Pedro Ravela, cuando era director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la presentación del primer informe, mencionaba justamente y decía: lean la ley de educación y verán que hay muchos verbos como coordinar, asesorar, contribuir, articular, pero no hay verbos sobre quién corta el bacalao. Es decir, no hay verbos sobre una estructura de autoridad concreta.
Claro.
Recuerden siempre, la propuesta que nosotros estamos haciendo es agregar capacidad de liderazgo político del ministerio, capacidad rectora del CODICEN, pero autonomía en los centros. Es decir, también queremos dotar de mayor autonomía a los centros. Pero hoy lo que tenemos no es descentralización con rectoría. Hoy lo que tenemos es fragmentación.
¿Cuál es el cronograma? Algo hablamos en el primer bloque. ¿Cómo sigue esto? Más allá de leer el libro, que eso es lo importante, porque antes de criticarlo hay que leerlo, ¿no?
Correcto.
Por lo menos
el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo está colgado en la página, está disponible, hay 1000 ejemplares que se están distribuyendo en diferentes ámbitos. Y vale la pena, yo creo, leerlo para eso, para hacer una crítica constructiva, para debatir. Pero si ustedes se fijan, al final del resumen ejecutivo se plantean las 6 herramientas. Y esas 6 herramientas tienen una expresión concreta. Es decir, deben ser un documento concreto que implica lo que decíamos, ¿no? Digamos, una ley de educación, etcétera, etcétera, etcétera. El cronograma que nos planteamos ahora es la conformación de los grupos de trabajo para ello. Cada grupo de trabajo para cada una de estas herramientas, ¿sí? Y estos grupos de trabajo tienen que convocar y dialogar con los actores políticos, ¿sí? Es decir, que generan un primer borrador que surge del libro abierto, diciendo: acá están las grandes orientaciones que queremos en materia de ley de educación. No hay que cambiarla toda la ley de educación. Uh-huh. Hay elementos de la ley de educación muy positivos, como la creación del INED, etcétera. Es decir, que hay muchos elementos que quedan. Pero estos son los 9 o 10 artículos que debieran surgir a partir de nuestra orientación. Bueno, ¿cómo lo ven los diferentes partidos políticos? ¿Cómo lo ven los actores sociales? ¿Cómo lo ven el cuerpo docente? ¿Sí? Entonces, este grupo de trabajo que se va a conformar, por ejemplo, para el estatuto docente, para la ley de educación, para el marco curricular, convoca y recibe, ¿sí?, a actores con los cuales debate e intercambia en la producción del mismo. Y debiera, hacia fin de año, ¿sí?, empezar a cerrarse el proceso en cada una de estas piezas, ¿sí?, para poder tener una presentación de cada una de ellas en el correr del inicio del año que viene.
Tan relevante como las herramientas, me pareció también el enfoque de la significación de la educación, lo que eso es para la sociedad, ¿no? Correcto. Como herramienta de conformación de la ciudadanía, como punto de partida, ¿no?
Correcto, y ahí podemos decir dos cosas. Uno, no le podemos pedir todo a la educación. La educación, y lo conversábamos fuera de micrófono abierto, la educación también sufre de un proceso de fractura social, ¿verdad? Esto es de ida y vuelta, es decir, no podemos pedirle todo a la educación, pero lo que sí sabemos es que hay un conjunto de funciones que nos da la educación sin las cuales las sociedades funcionan muy mal. Uh-huh. ¿Sí? Y estos elementos de integración, de convivencia, de igualdad de oportunidades, allí hay un conjunto de cosas que, de nuevo, la educación no lo puede hacer todo, pero tiene que hacer una parte fundamental.
¿Estamos a tiempo de golpear en secundaria cuando no hemos golpeado lo suficiente positivamente en la educación primaria? ¿Podemos empezar a cambiar, aún llegando tarde en ese aspecto?
Se están produciendo algunos cambios, tanto en primaria como en secundaria, que yo creo que sin ser suficientes, porque no parten ni miran en forma sistémica y estructural, van en la dirección correcta. Si lo vamos a sintetizar muy, muy fuertemente, en primaria el gran desafío, para mí, uno de los grandes desafíos, es mejorar la formación en alfabetizaciones fundamentales. Esas alfabetizaciones que luego nos permiten seguir aprendiendo. ¿Sí? Lectura, escritura, expresión oral, matemática. Pensamiento lógico matemático. En secundaria el problema es más complejo. Aparecen los problemas de aprendizaje también, pero aparecen los problemas de gestión de centros, de filtros, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar en el conjunto del sistema. En el conjunto del sistema. Y algo que no está en el resumen ejecutivo y fue bien mencionado por el grupo de participantes, pero que sí está en el libro abierto, es otra parte de la educación y de las capacidades humanas, que es de 0 a 3 años, en donde el sistema de cuidados viene trabajando y en donde hay que seguir fortaleciendo la cobertura y la calidad de esa cobertura entre 0 y 3 años.
Clave.
Sí.
Clave.
Fernando Figuera, director ejecutivo de EDUI 21, gracias, y obviamente vamos a seguir desglosando este contenido del libro abierto que se dio a conocer. Muchísimas gracias y éxitos.
Muchas gracias a ustedes.